Bueno, que buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana al equipo de gobierno y también a los técnicos municipales que están trabajando en uno de los proyectos más especiales para Cartagena, porque supone recuperar uno de nuestros espacios más queridos, más emblemáticos, y hacerlo además con un proyecto que lo va a convertir en un gran atractivo para la Cartagena turística de calidad que estamos diseñando. El Parque Torres, como bien sabéis, ha sido durante varias generaciones un lugar muy especial para todos los cartageneros. Desde aquí no solo podemos disfrutar de unas vistas únicas de nuestra bahía y también conectar, por supuesto, con la esencia de nuestra historia, sino que además es un espacio que merece ser vivo, dinámico y abierto para todas aquellas personas que quieran disfrutarlo y que quieran descubrirlo. En el Parque Torres hay dos proyectos complementarios que suman cerca de 1 millón de inversiones por parte del Ayuntamiento que hemos obtenido de los fondos de sostenibilidad turística, de los fondos europeos. Esta mañana, de hecho, vamos a aprobar en Junta de Gobierno, en un par de horas, el proyecto definitivo cuya redacción se ha alargado más de lo habitual, porque este no es un lugar habitual y ha sido necesario conseguir un equilibrio entre las necesidades de un establecimiento hotelero y también las posibilidades de un espacio de valor cultural y de valor paisajístico como este. Como saben, también nos pasó muy similar con el edificio antiguo de la Cámara de Comercio, que ahora recoge Experiencia 43, o con Alviento. Son proyectos que requieren de una intervención de mucho respeto, de protección paisajística al patrimonio, y ya por fin el proyecto que presentamos tiene también el aprobado, la luz verde de la Comunidad Autónoma de la Dirección General de Bienes Culturales. Con el proyecto valorado en 730.000 euros vamos a preparar este espacio para albergar el restaurante que tiene que convertirse en un atractivo más de la región, un restaurante que nunca debería de haber cerrado, pero eso no fue culpa nuestra, de los aquí presentes, pero que sí que nos vamos a ocupar de que se ponga de nuevo en funcionamiento y que ofrezca la gastronomía de calidad y uno de los mejores espacios más emblemáticos de nuestra región. Será el concesionario quien también complete el trabajo, puesto que lo vamos a dejar muy avanzado en la instalación de las estructuras, en la reinstalación, en el diseño de los nuevos espacios, con elementos principales que voy a destacar, pero también es cierto que se deja preparado para ese uso, para que quien resulte ganador de la concesión o ganadora de la concesión que sacaremos desde el Ayuntamiento en paralelo con la ejecución del proyecto, pueda también ultimarlo para ese uso que se le dé. Hay tres elementos principales en el proyecto que presentamos esta mañana. Uno de ellos es la rehabilitación integral del edificio, respetando la estructura original, eliminando también los añadidos innecesarios para devolverle su identidad histórica. Hay algunos añadidos que se pusieron hace unos años que vamos a eliminar para recuperar esa identidad histórica. Por otro lado, la creación de una terraza panorámica en la planta superior del edificio para que todos los visitantes podamos disfrutar de unas vistas incomparables de nuestra bahía y del casco histórico. Y en tercer lugar, dentro del proyecto también va garantizada la accesibilidad. Ascensores y plataformas que conectarán con el restaurante y también con el resto del parque, con el auditorio, permitiendo que todos los visitantes puedan disfrutar de un espacio sin barreras, un espacio conectado sin ningún obstáculo, como también procede en una ciudad como la nuestra, que ya ha sido reconocida por su plan inclusivo y de accesibilidad. En el proyecto de rehabilitación de este restaurante del Parque Torres se va a intervenir en una superficie total de 748 metros cuadrados. Están distribuidos en dos plantas. En la planta baja la intervención va a abarcar la sala cubierta, el voladizo, la terraza primera, las jardineras, el ascensor y la pasarela. Y en la planta superior, sobre unos 340 metros cuadrados, actuaremos sobre la terraza, la segunda terraza, la escalera, el elevador, el ascensor y la pasarela. Estas áreas combinan además nuevas construcciones con reformas, como he dicho, de estructuras anteriores que se van a eliminar o se van a mantener siempre y cuando nos asegure ese diseño funcional, accesible y respetuoso con todo el entorno histórico del Parque Torres. De forma paralela, y también es importante destacar este procedimiento, de forma paralela a la reforma vamos a sacar también la concesión del restaurante, porque queremos que este lugar ofrezca una experiencia gastronómica de máxima calidad, queremos que sea uno de los mejores escaparates sobre el puerto de Cartagena que tenga la mejor cocina posible y que también el adjudicatario de esa concesión pueda participar incluso durante el procedimiento en algunas de las decisiones que se puedan tener en cuenta en paralelo con la ejecución del proyecto. Nuestro objetivo es que el restaurante sea sin duda un referente culinario, como lo son ya otros espacios de la ciudad, pero que se sume como referente culinario y que nos permita atraer nuevos visitantes a Cartagena, no solamente por el patrimonio histórico, sino, como saben, también por la oferta gastronómica, que es uno de los principales productos por los que nos escogen a día de hoy también nuestros visitantes. Será un paso más para consolidar a Cartagena como un destino muy completo, donde la historia, donde la cultura y donde la cocina están marcadas por la excelencia. La rehabilitación del restaurante se complementa también con un proyecto de mejora de accesibilidad del Parque Torres, una obra que ya se encuentra en su fase final. De hecho, el concejal de infraestructuras, el jefe de infraestructuras, Ángel, Bea, me estaban contando cómo, Bea nuestra técnico, me estaban contando cómo va la ejecución de esa mejora de accesibilidad del Parque Torres. Entre las actuaciones que se están realizando, les puedo destacar las rampas accesibles y los pavimentos renovados, elementos que van a garantizar que personas con movilidad reducida puedan transitar cómodamente tanto por el parque como por los diferentes atractivos. En segundo lugar, también los elevadores y las plataformas salvaescaleras, que son sistemas que van a conectar los puntos claves como el Auditorio Paco Martín y el futuro restaurante, o la conexión tan importante con nuestro casco histórico. Hemos priorizado los itinerarios peatonales que unen el Cerro de la Concepción con la Catedral, el Teatro Romano con la Plaza San Francisco, y de esta manera pues es muy posible que el visitante pueda acudir al Parque Torres desde el puerto, pero también desde cualquier punto de nuestro casco, desde el corazón del casco, que se llega con un paseo muy agradable, ¿no? De hecho, me decían que el trazado prácticamente desde el Bar Sol hasta aquí es similar a Plaza de Licuera, al Ayuntamiento. Paseos cómodos, agradables, siempre y cuando no haya obstáculos y no haya barreras, que es de lo que nos vamos a ocupar, para que no haya ningún tipo de barrera arquitectónica. El proyecto del Parque Torres forma parte de un plan más amplio que busca también revitalizar los cerros históricos de Cartagena. Y les quiero recordar que ya hemos impulsado actuaciones en otros puntos clave, como son el Molinete, estamos terminando la nueva iluminación ornamental, el Cerro de San José, donde estamos trabajando junto a la Universidad Politécnica de Cartagena para crear el parque urbano que integre el espacio con la vida cotidiana de todos los cartageneros. También estamos actuando en Despeñaperros, hemos terminado los trabajos de consolidación y de recuperación del fuerte, y por último, pues actuando también con contundencia en la revitalización de este parque y del nuevo restaurante, que va a beneficiar a todo el entorno del puerto, con el proyecto también de recuperación de faro a faro de toda la fachada marítima. Con este nuevo restaurante sabemos que va a crecer la capacidad de atracción de nuestro frente marítimo, convertido ya en un destino gastronómico. Ya para terminar, decirles que desde el Parque Torres, como pueden comprobar, tenemos vistas 360 grados y podemos entender lo que significa Cartagena, ¿no? Creo que es uno de los pocos espacios que refleja tan bien, al 100%, la visión en conjunto de lo que supone Cartagena, el lugar donde concluye nuestro sistema de fortificaciones, nuestro puerto, la catedral, el Teatro Romano, los cerros que la rodean, y por tanto queremos que el proyecto se consolide como uno de los símbolos de la Cartagena que estamos construyendo, con cultura, con gastronomía, con turismo y sobre todo también con el apoyo de sus gentes. Quiero agradecer, para terminar, el trabajo, como he dicho, del concejal de infraestructura con todo su equipo y también de la concejal de turismo, de Bea, que está haciendo también una gran labor para cumplir la ejecución de todos los fondos de sostenibilidad turística, puesto que tenemos la suerte, nos dieron la ampliación porque los fondos llegaron tarde, y tenemos la suerte de haber sido también agraciados con una partida muy importante, pero es porque se ha hecho muy bien el trabajo, no nos lo han regalado, ¿no? Se han presentado buenos proyectos y ahora tenemos que justificar bien las inversiones y cumplir los plazos, y en eso estamos. Así que también, Bea, enhorabuena por tu trabajo y a todo tu equipo. Y sin más, quedamos a su disposición para las dudas y preguntas que surjan, o incluso para que alguno de los técnicos pueda explicar, si quieren, en detalle más el proyecto, lo que nos digáis. Bueno, ¿para cuándo comienza? Bueno, hoy lo aprobamos, como he dicho, en Junta de Gobierno el proyecto, sale a licitación, me comentaban los técnicos que unos tres meses aproximadamente para adjudicar la ejecución del proyecto. En paralelo sacaremos también la licitación de la concesión para que se presente la mejor propuesta, para elegir la mejor propuesta para darle uso a este espacio, y la obra será de unos 7 meses, me decía Ángel Alcaraz. Unos 7 meses. Hay que contar con unos 3 meses del procedimiento y unos 7 meses de obra. Para el iniciar y culminar en 2025.
Aunque este todavía es un paso muy, muy inicial, ¿les consta que haya empresarios interesados en hacerse un espacio tan llamativo como este?
Sí. Nos consta que hay bastantes. Sí. Va a estar muy reñido, sí. La convocatoria va a estar muy concurrida. Pero por eso he dicho, vamos a elegir la propuesta que aporte más calidad. No es un espacio cualquiera. Este es uno de los mejores espacios que se va a sumar a la oferta de la ciudad, y en la concesión se valorará mucho la calidad y la propuesta que ofrezca el mejor producto y la mejor experiencia como destino, de mucha calidad, que es lo que merecemos en la ciudad.
¿Y el objetivo que solo está un restaurante,
cafetería? Restaurante, cafetería. Sí, bueno, y donde la gente pueda también, pues sí, restaurante, cafetería, y hacer uso de las terrazas, como he dicho, con unas vistas panorámicas espectaculares, que es verdad que se suman a las del Castillo de la Concepción, porque también tenemos las terrazas del Centro de Interpretación, que son maravillosas, pero restaurante, cafetería.
Alcaldesa, la duda que le puede surgir a mucha gente ahora cuando conozca el proyecto es cómo accede en el coche, o hasta dónde puede llegar en coche, y qué pasa con el coche.
Sí. Bueno, ya he hablado de los proyectos que se están ejecutando actualmente de accesibilidad para que el acceso sea mucho más inclusivo en estos momentos, pero por la pregunta del acceso a vehículo, hay, como he dicho, una accesibilidad peatonal total, va a haber una accesibilidad peatonal total gracias a las rampas y al ascensor, y ya estamos trabajando en esas fórmulas para garantizar el acceso en vehículo. A ver, no es fácil, hemos tenido diferentes reuniones incluso con nuestra policía local y con los profesionales de seguridad y de tráfico. No es fácil, teniendo en cuenta las limitaciones que existen del espacio, ¿no? Pero los técnicos están viendo todas las opciones de reserva de aparcamiento y otras formas también de desplazamiento en vehículo. Estamos abiertos a múltiples alternativas, porque ciertamente se necesita acceder en vehículo para que el restaurante, la cafetería y este espacio, que además queremos que sea también un lugar de celebración de eventos de calidad de la ciudad, pues tiene que tener también ese acceso para los vehículos. En todo caso, insistir en que al Parque Torres se puede llegar con el ascensor panorámico, que es importante, por los itinerarios que están definidos peatonales del casco histórico y por las actuaciones que he dicho que se están haciendo desde el Bar Sol al Parque Torres, que hay una distancia que es fácil, ¿no? Pero estamos viendo esas alternativas sin renunciar a espacio de uso y disfrute de los visitantes y de los cartageneros, porque claro, lo fácil que sería, pues la explanada ahí de la plaza, ¿no?, las banderas, reservarlo para aparcamiento, pero eso no lo vamos a hacer, no vamos a renunciar a un espacio público para eso, pero bueno, estamos viendo alternativas y considero que sí las va a haber, tanto para acceder en vehículo como para aparcamiento, limitado, pero ahora.
Esta mañana se ha reunido con la directiva, creo, de la Deportiva Minera. No sé si está ya definido claramente dónde se va a jugar y en qué condiciones.
Sí, he tenido esta mañana un encuentro con el presidente de la Minera, con José Blaya, y con un representante también de su cuerpo técnico y el concejal de deportes. Bueno, precisamente porque en las últimas horas me llegaba mucha información que no sabía si era contrastada o no, o si formaba parte de algún bulo, bueno, no me haya llegado oficialmente, he querido tener un encuentro para repasar de manera oficial con el presidente del club todos los detalles de los preparativos de ese gran evento que se va a celebrar el día 6 de enero en el Cartago Novo, en el Cartago Novo. Había escuchado de todo, pero bueno, es un partido contra el Real Madrid que se va a celebrar en el Cartago Novo, así lo quiere la Minera. La Minera, yo creo que en ningún momento, la verdad, ha contemplado la opción de celebrarlo en otro estadio más grande fuera de la ciudad, si bien es cierto que está teniendo pues muchas propuestas de tipo económico, pero no todo en la vida es económico, ¿no? Todavía, por suerte, hay gente que defiende unos valores, unos principios, unas convicciones, y nosotros nos vamos a encargar de que todo esté a punto, preparado, y el dispositivo esté garantizado para celebrar una cita histórica, un evento histórico en el Estadio Cartago Nova con la Minera y con el Real Madrid.
Le ha dado el compromiso el presidente, porque anoche en Onda Regional decía que tenía alguna, bueno, alguna llamada tentativa, pero le ha dicho que se va a jugar.
Sí, sí. Lo ha dicho y ustedes lo escucharán. Bueno. Sí. Yo la verdad es que nunca había recibido de él otra opción, pero entiendo que en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo del fútbol siempre hay muchas presiones y muchas tentaciones. Pero el partido se va a celebrar en Cartagena, como quiere la Minera, y lo que sí, bueno, aprovechando la oportunidad, lo que sí que creo que también tenemos que hacer una llamada y es importante es que a todas las empresas, tanto locales como de la comarca, como de la región, apuesten también por este equipo, ¿no? Un club humilde que está haciendo las cosas muy bien de un tiempo a esta parte, que le ha tocado esa lotería de disputar uno de los partidos con uno de los grandes favoritos, con el Real Madrid, que va a ofrecer a la ciudad la posibilidad de vivir esta cita histórica, que se retransmitirá además por la 1 de Televisión Española, con lo cual la promoción de la ciudad y la promoción del equipo era inimaginable. Es una lotería, como digo, es una suerte, y merecen tener el apoyo también, no solamente de su ayuntamiento, que lo van a tener, sino también de las empresas que puedan apostar por el club y que puedan vincular su marca a esta cita histórica. Y eso también me lo ha pedido el presidente del club, ¿no? Porque es cierto que con otros sitios a lo mejor la caja era mayor, porque hay más localidades, pero finalmente deciden con el corazón. Bueno, yo es que nunca he pensado que se plantease con otra cosa, insisto, pero ya he escuchado de todo. Me ha dicho que no, que es verdad que están recibiendo muchas llamadas y hay muchas ofertas que son fuertes. Tengo que medir las palabras. Pero no cabe de otra manera, ¿no? Y también me ha comentado que están trabajando en la venta de las entradas, las quieren poner a la venta ya, quieren dar todos los detalles a final de la semana, las pondrán a la venta la semana que viene, el detalle de las entradas, de los precios, cómo van a garantizar que los algo más de 400 abonados de la Minera tengan su entrada, que tengan su entrada con acompañante, que tengan algunos descuentos. Están trabajando también en todo eso, que es importante, ¿no? Para garantizar el acceso de la mejor manera posible a los aficionados y a todo aquel que quiera vivir un momento histórico en Cartagena.
Y luego, alcaldesa, este fin de semana el Partido Socialista decía que en la última Junta de Gobierno se habían retirado puntos del día referente a convenios con ONGs y una subvención de diversidad de género. Uh-huh. No sé si fue algo puntual que se puede recuperar más adelante o...
Bueno, la verdad es que con frecuencia, a veces a lo mejor no tiene el impacto en los medios de comunicación, pero con frecuencia hay propuestas que se retiran de la Junta de Gobierno para mejor estudio, porque a veces son propuestas que no solamente dependen de un concejal, sino que tienen un carácter transversal, y más en un gobierno de coalición como el que tenemos en Cartagena, que podemos tener muchas cosas que nos unen, ¿verdad que sí, Bea? Pero otras cosas que a lo mejor son diferencias y ahí tenemos que trabajar sobre esas diferencias y contemplar, pues, tanto las propuestas del Grupo Municipal Vox como las propuestas del Grupo Municipal del Partido Popular. Pero yo lo veo con una coherencia, con un sentido común, con una normalidad. Es lógico, ¿no? Si hay un gobierno de coalición, es lógico que se dialogue, que se acuerde, que se consensúen todas las iniciativas, y en eso estamos siempre, semana tras semana, en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Hubo alguna duda sobre la celebración de la Junta de Gobierno de algún aspecto, se retiró para mejor estudio y finalmente hoy se aprueba.
Alcalde, yo quería preguntarle a ver si nos podía actualizar la situación de dos espacios turísticos que están sufriendo continuos retrasos, como es la Sala Museo Isaac Peral y la rehabilitación de la batería de San Leandro, que hemos leído hace poco que se ha retrasado un poco más. No sé si nos puede explicar algún tiempo.
Sí. Bueno, los detalles los conocen mucho mejor técnicos, Vicente y Ángel. Yo luego estoy por... que son detalles muy técnicos, ¿no? Han sido detalles técnicos. Como he dicho, son intervenciones en espacios que requieren de un grado de protección muy alto y que son proyectos que son especiales, no son proyectos ordinarios y de los que estemos acostumbrados habitualmente a ejecutar, ¿no? Requieren de una especialización y de ahí a veces los retrasos. Pero me consta que después de los continuos correos electrónicos, reuniones, viajes a la consejería, ya se ha desatascado la batería de San Leandro. y por tanto pues también tenemos que celebrar que pronto comienza la ejecución, respetando al máximo nuestro patrimonio y ejecutando el proyecto tal y como estaba concebido, pero con algunos matices que había que solventar y que había que ajustar. Y también respecto al otro proyecto, ¿cuál me decía?
Isaac Peral.
Ah, bueno, la Casa Museo de Isaac Peral ya saben que ha sido objeto de retrasos permanentes ajenos a este gobierno, pero sí, ya se está en la fase final. De hecho, queremos que se ultime todo el primer semestre del año y que se inaugure mayo-junio del próximo año. Aquí estamos ya, surgieron muchos problemas también, pero ya están resueltos. También es un proyecto que está encauzado. Al final, en Cartagena hay muchos proyectos que son muy singulares, por suerte, porque eso supone un valor añadido. Son proyectos que solo se pueden ejecutar en la ciudad de Cartagena y requiere de esa especialización, requiere de esa singularidad y requiere de esa perfección, rigor, responsabilidad en la ejecución y muchas veces pues, retrasa un poco el proyecto. Pero lo importante es que se haga ajustado a la norma, por supuesto, al grado de protección también, y que no se pierdan los fondos, que no los vamos a perder, que se van a ejecutar en tiempo y forma. Pero no me consta que haya ningún problema más, sino que Ángel o Vicente lo diga. ¿Hay algún problema más con alguno de los proyectos?
¿No? Has dicho muy bien.
¿Seguro? Vale. Sino que ellos, o Diego, que se los conoce también muy bien, que...
No, lo que pasa es que no es fácil...
Pero sí que ellos están en el día a día, con lo cual...
No, esto digamos que hay dos formas de hacerlo, la fácil y la difícil, ¿no? Fácil es presentarse a una convocatoria de fondos europeos con un proyecto nuevo sobre algo que se hace, y lo difícil es el camino que ha emprendido la alcaldesa. Buscar edificios emblemáticos de Cartagena, someterlo a convocatorias públicas por concurrencia competitiva de fondos europeos y luego llevar a cabo su reforma, como puede ser este que presentamos esta mañana, ¿no? Eso tiene un plus de dificultad, que quien no está en esa gestión de los fondos europeos y en esa planificación de la obra en espacios especialmente singulares o especialmente protegidos no es consciente. No es lo mismo hacer un edificio en un solar donde en Los Dolores, como puede ser el cuartel de la policía local que se va a hacer en Los Dolores, que tiene en la parcela, viene, levanta el edificio y se acabó, que actuar a los pies de un BIC en un auditorio con las mejores vistas de Cartagena o en la batería de San Leandro, que es un espacio singularmente protegido y singularmente característico, ¿no? Pues muchas veces no se percibe la dificultad que tiene eso, pero es muy difícil hacer un proyecto ahí, realizarlo, obtener todos los permisos y además obtener la financiación para poder hacerlo realidad. Y eso es gracias a que la alcaldesa siempre nos ha apuntado ese camino de recuperar el patrimonio de Cartagena cuando ha habido oportunidad, como puede ser con los fondos europeos.
El señor Ortega, aprovechando...
Sí. De hecho, una cosita solamente, ya os dejo también contigo. De hecho, tanto este proyecto como el proyecto de la batería de San Leandro, una vez revisado el procedimiento después de presentar la convocatoria, conseguir los fondos, se han encarecido. Hemos tenido que aportar más presupuesto municipal para sacarlos adelante, por eso mismo, ¿no? Por lo que decimos, además de que el encarecimiento de los materiales, las revisiones de precios que se están haciendo actualmente, la falta de mano de obra, que son característicos y son comunes para cualquier actuación, son tan emblemáticas que cuando te pones a profundizar en la actuación y viene el arquitecto municipal o viene el jefe de infraestructura o viene parte del equipo, como puede ser Bea, ya luego profundizando y rascando te encuentras múltiples cuestiones que tienes que incorporar al proyecto, ¿no? Y bueno, pues es el tiempo de las obras, que lleva unos ritmos, y el tiempo también nuestro de contar los proyectos, que a veces vamos más rápido y a veces a lo mejor deberíamos ir más despacio, pero como queremos contar lo que estamos haciendo nos precipitamos en alguna ocasión y parece que ya está todo resuelto, pero no. Desde que se aprueba el proyecto en Junta de Gobierno hasta que va a contratación, se licita, se adjudica, que no haya recursos, empieza la obra, se ejecuta el 100% de la obra, se entrega la obra, se recepciona, en fin, lleva un procedimiento que en la administración es largo.
Sí, quería aprovechar para preguntarle al concejal, hablando de espacios especialmente protegidos, se ha procedido al derribo de la rampa de la muralla de Carlos III. No sé cómo está el avance de las obras y cómo se va a quedar aquí.
También tiene Ángel.
Sí, bueno, esa obra...
Sí, la va a contar Ángel.
La estás llevando tú, ¿no? La de sí. La Puerta del Socorro. Cuéntala.
Ya está. Está tocado.
Bueno, me ha tocado. La Puerta del Socorro...
sobre todo por lo que vamos a recuperar, ¿no?
Gracias a los estudios que hicimos arqueológicos de excavación, descubrimos el nivel original de la puerta. Hasta ahora teníamos un nivel que habíamos aceptado como el normal, el habitual de ese acceso, con las operaciones anteriores, los accesos anteriores se había dado por supuesto, los mismos usos militares lo habían ido recreciendo, y gracias a esas excavaciones hemos podido conseguir hallar el nivel original de la puerta 80 centímetros por debajo del nivel actual. Ahora mismo estamos en obras, esos rellenos se han excavado y pronto podrán comprobarlo ustedes mismos, pero la verdad es que es impresionante la altura, el gálibo que tiene esa puerta en origen cuando se hizo realmente para socorrer, para dar salida al castillo de los moros en caso de ataque del enemigo y poder socorrer a la ciudad. Y esperamos tenerla acabada muy pronto para que pueda libremente todo el mundo poder disfrutarla en su estado original, ¿no? Así que está haciendo un trabajo de restauración una empresa especializada y la estamos se está quedando pues con ese estado original. Todos se están quitando todos los elementos que no concuerdan con su historia y bueno, lo más destacado, yo que he podido estar dentro, enseguida lo verán ustedes, es la magnitud de altura que tenía originalmente ese acceso a la ciudad amurallada.